Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos la semana con dos noticias que han sido centrales este fin de semana. El regreso de Juan José Santibáñez, esta vez como ministro de Justicia, luego de haber sido censurado por el Congreso hace 5 meses. Y también la cárcel para Martín Vizcarra, ya no en Barbadillo, ya no en Lurigancho, en Ancón, convertido en un reo común. De eso va este programa. Vamos a estar también con la ex ministra Ana Neira para hablar justamente de lo que parece ser lo que se viene, la denuncia del Pacto de San José. Pero antes de ir a todo eso, vamos con nuestros auspiciadores. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. UPC, la educación en el Perú enfrenta grandes desafíos. Por eso la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas apuesta por una revolución educativa con calidad, innovación y exigencia. Cuenta con más de 300 convenios internacionales en 40 países y es la única universidad peruana reacreditada por UASC, una institución que forma mentes críticas para transformar el país con estándares globales. Exígete, innova, UPC. Liga contra el cáncer. Nos hemos acostumbrado a escuchar tiene cáncer, pero no podemos acostumbrarnos a no hacer nada. Dona en la colecta 2025 de la Liga contra el Cáncer. Salva una vida. Mediante el YAPE 955-916-736 o en ligacáncer.org.pe. La prevención no espera. Muy bien, y bueno, el sábado en la mañana se anunció que iban a haber cambios en el gabinete de manera más o menos inesperada, aunque el viernes en la noche algún rumor había corrido. Que venían 3, 4 cambios, nadie sabía exactamente ni quiénes se iban, ni quiénes se quedaban, ni por qué un mes después de 28 de julio habría apuro en hacer cambios. Muy bien, comenzó la ceremonia y de repente renuncia el ministro de Justicia, el señor Enrique Navilano, y nombra como ministro de Justicia al censurado ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Acá está la nota de La República. Y la verdad, sí les voy a decir, yo pocas veces me sorprendo, pero esta vez sí me sorprendió la señora presidenta. Juan José Santibáñez, el ministrol. Santibáñez tiene en este momento 3 investigaciones penales. Tiene impedimento de salida del país por 18 meses. Eso está bien, porque no lo van a poder mandar en ninguna delegación o comitiva a hacer nada al extranjero. Una es por tráfico de influencias. Es decir, él era ministro mientras patrocinaba a un cliente de su estudio. Otra por perseguir al capitán Culebra, ¿no es cierto?, desactivar el EFICOP a raíz de todo el tema que tenía personal contra Marcos Cifuentes. Estamos hablando de tráfico de influencias, abuso de autoridad y encubrimiento personal en el caso de Vladimir Cerrón, el hombre menos buscado del país. Juan José Santibáñez es abogado, lo pasan de Interior a Justicia. Como veremos más adelante en la entrevista, Justicia tiene una serie de misiones importantes en el Estado peruano. No solamente tiene a su cargo penales a través del INPE, sino que el ministro de Justicia es, por definición de la ley, el asesor legal de la Presidenta de la República y del Consejo de Ministros. ¿Qué tal? El Consejo Legal viene de Santibáñez para la Presidenta de la República y para el Consejo de Ministros. ¿Por qué la Presidenta desafía al Congreso de la República? el Congreso censuró a Santibáñez. No todo el Congreso, pero una mayoría de 79 miembros, si no me equivoco. ¿Por qué desafía al Congreso? ¿Por qué le dice no me interesa tu censura? El día sábado yo trataba de buscar antecedentes, no recordaba ninguno, pero luego la audiencia en X me hizo recordar que el único presidente del Perú que ha nombrado nuevamente a un ministro censurado es Pedro Castillo. Y el caso es el de Betsy Chávez, censurada como ministra de Trabajo, entre otras cosas, por autorizar una huelga en Corpac en Jueves Santo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Censurada como ministra de Trabajo, regresa después como ministra de Cultura y luego como primer ministro. Puede ser una premonición. Pero parece ser que Santibáñez se quiere ir en octubre, se tiene que ir en octubre porque quiere postular al Congreso. Así que tendremos ministro del Interior de agosto a octubre. Y ustedes dirán, bueno, tenían que llamar a alguien tan competente como él. Pero no, a Santibáñez lo sacan del poder por incompetente. Es con la gestión de Santibáñez que el número de muertos asesinados violentamente en el Perú diarios se eleva a 6. Cuando empezó el gobierno de Castillo teníamos 2 muertos diarios. Alto. Ahora tenemos 6 y probablemente terminemos el año en 7 u 8, a cómo van las cosas. Ahí regresa Santibáñez 5 meses después. ¿Por qué? Impedimento de salida, por lo menos investigado por 3 delitos, censurado por el Congreso por incompetente. ¿Para qué lo vas a llamar a dirigir justicia y a ser tu asesor legal? En el famoso audio que él niega con el capitán Culebra, él le dice, para subir, todo vale. Esa fue su frase. Cuando lo sacan del gabinete, en realidad nunca se va, porque está tratando de subir. Y sube de piso, ¿no? Lo sientan al lado de la presidenta. La presidenta le consigue un cargo, le inventa un cargo de monitor, encargado del monitoreo de las relaciones interministeriales. A lo que se dedica es a encargos especiales de la presidenta. Quiere un programa de televisión en Canal 7, que se encargue a Santibáñez, ¿no? Encargos especiales, cositas. Hay que decir que Santibáñez había sido funcional a los intereses de Dina Boluarte porque la ayuda a conseguir abogado y defensa para su hermano, para Nicanor. Ojo. Entonces, en ese caso, en el caso de Nicanor y todas sus tropelías que están siendo investigadas todavía, funcional a los intereses de la familia Boluarte, Santibáñez. Entonces, como digo, nunca se fue. Y yo presumo que el señor ministro Arana, el primer ministro, debe haber estado un poco molesto, ¿no? Él ocupó la cartera de justicia, saltó al premierato. En vez de tenerlo sin responsabilidad sentado ahí, mejor lo tenemos con responsabilidad, ¿no? Y le damos justicia. Hay que decir además 2 cosas sobre el saliente ministro. Que nadie se acuerda cómo se llama, ¿no? Muy bien. Está bien. No es culpa de ustedes, porque no hizo nada para hacerse notar. Pero de su ministerio dependen algunas cosas. Por ejemplo, la prisión de Vizcarra. Y ahí iremos en el segundo bloque. Y, por ejemplo, la defensa del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el jueves fue un papelón internacional, pero que de vergüenza ajena. Y no solo fue un papelón internacional, hubo un doble daño, porque quedó clarísimo para la Fuerza Armada y Policial que nadie les va a dar ninguna amnistía. Lo dijo la defensa del Estado peruano, supuestamente la defensa que manda el Ministerio de Justicia, supuestamente el brazo de Dina. ¿Y qué dijeron? Bueno, en el Perú hay control difuso, y como la norma viola la Convención de San José, el Pacto Interamericano de Derechos Humanos, no se va a aplicar. Ah, ya. O sea, queremos engañar a la Corte, pero ya engañamos a los militares. Es una cosa de locos. Y bueno, a este ministro de Justicia había que sacarlo hace rato. Pero llamar a Santibáñez para que lo reemplace, la única explicación que tiene, además de ponerlo en una posición de responsabilidad, es que el Perú va a denunciar el Pacto San José. No hay otra explicación. ¿Para qué otra cosa podrían ponerlo? El día que lo censuraban, él iba a anunciar eso. Al final, retiró eso de su discurso. Y Dina Boluarte lo ha planteado, y el ministro saliente de Justicia también, como posibilidad. ¿Por qué no salimos del Pacto San José? ¿Por qué la urgencia de salirnos del Pacto de San José? Porque el Pacto de San José crea la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana. Y es posible llevar al Estado peruano al banquillo de los acusados. Y eso se puede hacer porque esa jurisdicción es supranacional. El Perú soberanamente se somete a ella con otros países de la región. Y forma parte de esa jurisdicción. Quitarnos a todos los peruanos el derecho a llevar al Estado a esa jurisdicción es una meta de Dina Boluarte. Porque ella no quiere ser juzgada por los 50 muertos. Los casos de corrupción no van a llegar a la Corte Interamericana, pero los 50 muertos sí. Ya logró en el TC que no la investiguen. Aunque la presidenta del TC ha salido a decir que sí se puede investigar, pero solo la pueden interrogar dos veces. ¿Por qué dos? Nadie sabe. ¿Por qué no tres? ¿Por qué no una? No, dos. Porque sí. O sea, se pusieron legislativos, digamos, en el Tribunal Constitucional. Pero no allanar, pero sí investigar, pero sí documentos, pero no secreto bancario, pero es... ¿De cuándo acá el Tribunal Constitucional hace normas procesales? Vaya usted a saber. Pero consiguió lo que quería. Y al toque, el viernes mismo, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, han archivado todos los expedientes que hay sobre Dina Boluarte. Todo el archivo. No se puede tocar al presidente. Cuando allanaba Palacio de Gobierno con Castillo, el Tribunal Constitucional no decía una palabra. Aplaudía. ¿No? Ahora sí se puede, pero no se puede, pero estas son las normas. El Tribunal Constitucional no es legislador. Tenía que establecer si alguna competencia del Ejecutivo había sido vulnerada. No explica por qué la presidenta está impedida de desarrollar sus tareas de gobierno. Artículo 118, inciso 3, lo citan. Es facultad del presidente de la República, es competencia del presidente de la República dirigir la política general de gobierno. ¿Ya está? Listo. Tienes que probar que el Poder Judicial y el Ministerio Público no permiten que la presidenta dirija la política general de gobierno. Pruebas, ninguna. Y se meten a los temas procesales. Puede ser interrogada en su despacho, pero solo dos veces. ¿Por qué dos? Nadie sabe. Ese es el problema que tenemos hoy con la justicia en el Perú. Está claro, entonces, que Dina Boluarte lo que quiere es denunciar el Pacto de San José. Porque, a ver, salirnos de la corte, para que todos lo entiendan, implica denunciar todo el tratado. No te vas por pedacitos. No, 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 no. Tienes que denunciar el Pacto de San José. ¿Qué país ha hecho eso? Trinidad y Tobago y Venezuela. Denunciar el pacto íntegro, no eres parte del pacto. Nos quedamos sin sistema de protección, todos los peruanos derechos humanos. Ojo, el Perú es uno de los principales clientes de la Corte Interamericana. Entiendo que más de 1,000 casos que han llegado a la Comisión Interamericana son peruanos. La gran mayoría, la inmensa mayoría, vulneración de derechos laborales. Laborales, contratación, sindicatos, etc. La gran mayoría. No casos de militares y policías, es la gran minoría. La gran mayoría, derechos laborales. Nos van a quitar a todos todo eso, ¿eh? Ojo, para eso está Santibáñez. un ministro quemado, porque ningún ministro ni diplomático profesional va a ser una salvajada como denunciar el Pacto San José. Ojo, una vez que lo denuncian, todas las denuncias que entren contra el Estado peruano, hasta por un año, siguen remitiéndose. Creo que los familiares de los fallecidos por los actos de Dina Boluarte y sus ministros tienen que interponer rápidamente medidas cautelares, por lo menos para generar jurisdicción. Para que después digan, no, ya no está vigente. No. Apúrense. Presenten medidas simplemente cautelares, porque hace 2 años que no hay justicia para ellos. En la convención se habla de plazo razonable y acá lo que hay es una estrategia para evitar la jurisdicción de la Corte. Así que hay que presentar eso lo más rápido posible. Y ustedes dirían, bueno, en el Congreso van a decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que nombren al que hemos censurado? Tranquilos. Algunos congresistas independientes como Anderson, ¿no es cierto?, o los de la izquierda, como Susel Paredes, Ruth Luque, sí han dicho qué pasó acá, hasta Cabero de Avanza País, tratando obviamente de aparecer como oposición. Lo que ha sido sorprendente es que el congresista de Renovación, Diego Bazán, salió a decir que esto era una burla contra la majestad pues, del Congreso de la República, etcétera. Pero su jefecito, el líder de su partido, Rafael López Aliaga, ha salido a aplaudir a Santibáñez, ¿o no? Respaldan. ¿Por qué respalda el señor López Aliaga? Porque ha dicho que Santibáñez los ayudó mucho, ¿eh? Mucho. Él pidió la censura a Santibáñez, pero ha dicho que es un retorno positivo, ¿no es cierto? Positivo porque los ayudó mucho durante su gestión. ¿Qué quiere Rafael López Aliaga? Sacar al Perú del Pacto San José. Lo ha puesto en blanco y negro hace apenas una semana. En uno de esos tweets de 3 de la mañana sacó la lista de las medidas para combatir la inseguridad y una de ellas es dejar sin jurisdicción supranacional a todos los peruanos. No es para proteger la inseguridad. No hay ningún caso de delincuencia común, ninguno, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que va ahí es violaciones a los derechos humanos. No hay nada ahí que tenga que ver con extorsión, sicariato, asesinato, nada. El Estado peruano, Congreso y Ejecutivo, han venido sistemáticamente desmantelando el Código Procesal Penal y el Código Penal para beneficiar el crimen. Eso se ha pasado. ¿Por qué? Porque como son criminales también, tienen que protegerse a sí mismos. ¿O por qué creen que los partidos políticos en el Perú no tienen responsabilidad penal? Están exonerados de responsabilidad penal. Los jueces les han contestado, lo veremos en la sentencia. Pero han sacado una ley para eso, para exonerarse a sí mismos. ¿O por qué creen que el delito de crimen organizado desapareció? Beneficiando, entre otras actividades, la minería ilegal, beneficiada por este Congreso, porque la minería ilegal no regresó a crimen organizado, nunca. Quieren inventar figuras como terrorismo urbano, pero no crimen organizado, porque en crimen organizado hay varios que están involucrados. Así vienen las cosas. Muy bien. Muchos me han preguntado, oiga, ¿pero no está prohibido que un ministro censurado juramente? No. En nuestra Constitución no existe la prohibición. Por lógica, por sentido común, ningún gobierno lo había hecho, como reitero, salvo Castillo con Betsy Chávez. Nadie lo había hecho. Cuando Castillo lo hizo con Betsy Chávez, en el Congreso se presentó un proyecto de ley que está al voto, que está con dictamen al voto. Por favor, un proyecto de ley que prohíbe que se asuma, ¿no es cierto?, un ministerio por parte de un ministro censurado. Claro, después del golpe de Castillo, el proyecto se olvidó y está desde el 2022 y simple y llanamente no se ha tocado. Está para el voto, ¿eh? Está para el voto. Muy bien, se olvidaron del proyecto. Finalmente, unas palabras de Harvey Colchado, obviamente perseguido por Juan José Santibáñez, diciendo lo que todos sabemos, ¿no? La meritocracia ya no importa. ¿Qué va a importar? ¿Pero qué va a importar? A Santibáñez lo censuraron con 79 votos por incompetente. ¿Ok? Y que además de todo eso, tiene 3 procesos penales e impedimento de salida. Tráfico de influencias, o sea, él está investigado como criminal. Tráfico de influencias, abuso de autoridad, en el caso justamente de Junior Izquierdo y en el caso de la desactivación del equipo que lideraba Harvey Colchado. Y encubrimiento personal de un prófugo de la justicia como Vladimir Cerrón. Y ese es el ministro de Justicia. Ahora, hay que decirlo, describe bien a este régimen, ¿no? Claro, lo describe perfectamente. Es lo que es. ¿Qué saca Santibáñez con todo esto, además del poder? La creencia extendida de que hay una votación, tal vez marginal, pero que está, que cree, le han dicho, la han convencido, de que la jurisdicción supranacional es la responsable de todos los problemas en el Perú. Y como la gente no se informa mucho, ni lee mucho, escucha cosas como, esa corte es para los terroristas, y la repite, ¿no? Entonces, claro, puede haber ahí un bolsón de votos de la familia militar policial. Podría haber. La misma presidenta del Tribunal Constitucional anoche, en entrevista con Mónica Delta en Punto Final, cuando le preguntan sobre el tema, dice que bueno, que no se va a pronunciar, que no le corresponde, pero que ella ha visto fallos ideologizados en la Corte Interamericana. Dice el TC. Ajá, como dicen en mi pueblo, el burro hablando de orejas. Pero no dijo, no, el Perú es parte de una jurisdicción. En nuestra Constitución se reconocen los tratados de derechos humanos. No, esa parte de la Constitución no existe. ¿Quitarle un medio de defensa a todos los peruanos? No merece ni un pestañeo de la presidenta del Tribunal Constitucional. No nos toca pronunciarlo. Ya veremos. No, no. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Nunca hemos estado tan desamparados judicialmente. Como sociedad, el desamparo judicial es absoluto. Pero, a la larga, esas cosas terminan mal y tengo gran esperanza de que cambien, ¿no? De que cambien en unos meses. No les da mucho el tiempo, felizmente. Pero que denuncian el pacto de San José de todas maneras. Les van a contar el cuento de que van a restaurar la pena de muerte, ¿eh? Ah, claro, ese viene de todas maneras, es de manual. Pausa y regresamos con Vizcarra Reo Común.
¿Somos conscientes del papel vital de los árboles? Los árboles nos dan madera, leña, fibras, plantas y sustancias medicinales, frutos y semillas. Capturan carbono y producen oxígeno. Regulan el clima, crean hábitats y previenen inundaciones. Se estima que Lima tiene un árbol por cada 31 personas, cuando lo ideal es uno por cada 3. Ciudades como Arequipa, Trujillo y Chiclayo enfrentan déficits igualmente críticos. En el Perú, solo algunos distritos cuentan con censos de su arbolado urbano. Para revertir esta situación, debemos elaborar inventarios aprovechando la innovación digital, con imágenes satelitales y drones, y enriquecer el análisis mediante alianzas con universidades y organizaciones ambientales. Luego, planificar el incremento, mantenimiento y reposición del arbolado urbano, priorizando especies nativas, conectividad ecológica, fuentes de agua y evitando interferencias con infraestructura. la participación ciudadana y un marco normativo sólido son esenciales. Involucrar a la comunidad fomenta la pertenencia. Los árboles no son solo paisaje, protegen nuestra salud, cultura y futuro. Cuidarlos es invertir en bienestar hoy y mañana.
Muy bien, y como ustedes saben, el Instituto Nacional Penitenciario, el INPE, depende del Ministerio de Justicia, ahora depende de Juan José Santibáñez. El día viernes nos despedimos con esta historia del traslado de Vizcarra a, se suponía, el penal de Lurigancho, porque según el INPE y según el jefe del INPE, ese era el que le correspondía. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, difícil saberlo, porque la resolución que establece el traslado de Vizcarra, ya no al Lurigancho, sino al penal de Ancón, no ha sido publicada. Me encantaría saber cuáles son los argumentos del INPE, pero no lo sabemos porque no está la resolución. Por lo menos no se ha hecho pública al periodismo, no la conocemos. Tal vez la tenga la defensa de Vizcarra, pero no la ha hecho pública tampoco. Nadie sabe los fundamentos de este traslado. En el Estado peruano todo acto tiene que estar fundamentado y motivado. Bueno, no sabemos la motivación. Hemos escuchado, pero eso no tiene ninguna validez jurídica, por lo menos no tiene la formalidad, hemos escuchado al jefe del INPE decir que Barbadillo no existe como penal. No existe. Oiga, ¿y los otros tres que están metidos ahí? ¿Dónde están? ¿La base naval no es un penal acaso también? ¿Tampoco está? ¿No existe? Al tratarlo como reo común, lo que se busca es humillar, obviamente, e incomodar, obviamente, ¿no? Las facilidades en Barbadillo son bastante mejores que las de Ancón. Cualquiera que conoce la realidad de Ancón sabe que los baños se comparten entre 20 y 30 hombres, dependiendo de la cantidad de población que hay. En Barbadillo te dan tu baño. Le han quitado hasta eso. Y es bien escandaloso. Como reitero, no se conoce la fundamentación. Ninguna. La fundamentación para que entonces Vizcarra sí pase a un penal común. Algunos me dirán, no, pues es que los delitos cometidos por Vizcarra no fueron cometidos como presidente. Ya, y Humala. Humala está por donaciones de campaña, no era presidente tampoco. ¿Ok? No, es que los que están en prisión preventiva tienen otro régimen. No, y Castillo. Castillo no tiene sentencia. También está en prisión preventiva. Ya. Entonces, es para los que no ocuparon la presidencia con voto popular. Perdón. Nosotros cuando votamos por una plancha, votamos por tres. Y es con voto popular. No hay forma de justificar lo que el INPE ha hecho. No la hay. ¿Y eso a quién favorece? A Martín Vizcarra. Yo digo, a este hombre le están haciendo sus enemigos el favorcito. La República tiene una crónica de los primeros días de Vizcarra en Ancón. Su hermano lo visitó, Mario Vizcarra, y él ha dado alguna información. Ha dicho que está muy tranquilo, que ha sido recluido en el tópico del penal porque no hay dónde meterlo. O sea, tanto apuro para sacarlo de Barbadillo, para meterlo al tópico. Y que ahí sí cuenta con baño propio, ¿no es cierto? Y luego va a ser reubicado en el pabellón 2, pero que está actualmente en remodelación. ¿Ya? Y se están pintando paredes, ventanas, qué sé yo. Pero es un espacio para decenas de internos, ¿ah? Pero lo van a destinar exclusivamente a él. ¿Qué? Ya no entendí nada. O sea, lo sacas de Barbadillo para mandarlo a una cárcel común con reos comunes y luego lo metes al tópico y el ambiente que le vas a dar es para él solo, lo están remodelando, pero es un ambiente creado en realidad para decenas de internos. A ver, explíquenme de nuevo qué está pasando acá. Miren, algo pasó dentro de Barbadillo por lo cual el gobierno peruano necesitaba sacarlo de ese penal. Mi presunción es que Vizcarra y Castillo ya estaban estableciendo una alianza y probablemente iban a unir Humala. No querían que conversen entre ellos. Bueno, piña para el gobierno, porque ya conversaron. Por lo menos se sabe que Castillo y Vizcarra sí conversaron dentro del penal. ¿Qué conversaron? Eso no lo sé. Ese contacto era el que tenía que impedir el gobierno de Dina Boluarte. Porque, de nuevo, lo quieren humillar, lo quieren incomodar, sí. Pero ahora resulta que lo meten al tópico solo. No habrán otros enfermos. De ahí lo van a pasar a otro ambiente para él solo, que lo están remodelando para adecuarlo para él. ¿Por qué no lo dejas en Barbadillo? Raro, ¿no? Bien rara toda esta historia. Y ahora no es el ministro de Justicia el que estaba, el que nos tiene que dar explicaciones, sino Juan José Santibáñez nos va a dar explicaciones. Agárrense, porque las explicaciones pueden ser cualquier cosa. Nadie sabe cómo, porque está prohibido, pero Vizcarra logró hablar con RPP, bien por los chicos de RPP que lograron la exclusiva, el viernes en la noche, y dijo algunas cosas. Resistiré desde el lugar en el que me manden, no me van a doblegar. Esta frase, no me van a doblegar, siempre la usaba Vizcarra, la ha vuelto a usar en esta eventualidad. Y luego también culpó directamente, hay que decirlo, a Dina Boluarte. Directamente, ha dicho, esto es responsabilidad de Dina Boluarte. La Junta me dijo que era por decisión política. Él pasó dos veces por la Junta y le dijeron, usted se queda en Barbadillo. Si hay un cambio, será por una decisión política. ¿Quién toma la decisión política? La Presidenta de la República, pues, que le dice al Ministro de Justicia, que le dice al Jefe del INPE, a este me lo sacas. En dos juntas de clasificación, ha dicho Vizcarra, me dijeron que me quedaba en Barbadillo. Ahora, Vizcarra, que es muy astuto políticamente, le ha dicho a todo el Perú que no va a interponer ningún recurso para cambiar esto. Ninguno. Y mientras peor lo traten, mejor. Políticamente es mejor. Sin embargo, su hermano ha dicho que como hermano, él ha interpuesto el día viernes un habeas corpus porque a su hermano se le había subido la presión en el traslado y estaba preocupado. Pero la orden de Martín Vizcarra es ni me toquen, que me maltraten. No es tonto. Yo no creo que él pueda postular porque la Corte o la Comisión Interamericana se va a pronunciar probablemente muy tarde y van a apurar, ya lo han dicho, la sentencia condenatoria, aun cuando pueda ser apelada, la van a apurar. Y aun cuando falte la mitad de la probanza, como digo yo, han probado que hay unas personas que dicen que le han entregado dinero, que tenían el dinero, que sacaron del banco el dinero, todo eso está probado. Lo que no está probado es cómo se lo entregaron. ¿Y qué hizo él con el dinero? La disposición de eso no está. Pero digamos, con medio delito, este colegiado yo creo que lo condena de todas maneras, para que lo resuelvan arriba. Y ya no se le permite postular. Pero mientras más lo maltraten, mientras más abuso haya, mejora la capacidad de endose de Vizcarra. A mí, por explicar esto, que es lo que cualquier asesor político le explicaría a Porky, a Keiko Fujimori, ¿no?, a Luna, a Acuña, por explicar esto, yo tengo cientos de trolls insultándome. Y periodistas, ¿eh?, y un canal enterito de televisión dedicando programas al insulto. No soy la única, obviamente, somos varias, sobre todo periodistas mujeres. Pero es obvio, le están haciendo la campaña a Vizcarra. No les gusta a Vizcarra, no le hagan la campaña, pues. Diosito. Vamos a la pausa y vamos a conversar con la doctora Ana Neira. Ella fue ministra de Justicia. Y justamente vamos a hablar sobre qué cosa hace un ministro de Justicia, para que ustedes calibren la importancia del nombramiento. Pausa y volvemos. Muy bien, ya estamos con la ex ministra de Justicia, Ana Neira, abogada. Vamos a hablar con ella para que ustedes entiendan bien qué hace un ministro de Justicia. ¿Por qué? Porque hay que decir, nuestra educación cívica pues es pobre en los colegios, ¿no? Y mucha gente confunde al Ministerio de Justicia con el Poder Judicial. O al Ministerio de Justicia con el Ministerio Público. Suena igual, ¿no? Ministerio, Ministerio, Justicia, Justicia. Pero no tiene nada que ver. Gracias, doctora, por estar con nosotros.
No, gracias por la invitación, Rosa María.
Bueno, hablemos del Ministerio de Justicia. ¿Qué hace un ministro de Justicia?
Sí, hay mucha confusión. Yo también, hasta mis alumnos de Derecho todavía sufren con el Ministerio de Justicia, ¿no? De plano lo que decías hace un rato, ¿no? El Ministro de Justicia, la Ministra de Justicia es quien asesora jurídicamente al gobierno. Entonces, cualquier decisión hay que pensar que tiene una implicancia jurídica. Entonces, desde que emito un decreto supremo, cualquier cosa que hace un presidente, sí, hasta a veces las declaraciones del presidente o de la presidenta, puede tener una implicancia jurídica. Entonces el ministro, la ministra tiene que decirle, oye, de repente esto no tienes que decir, no sé, ahora que viene el proceso electoral, ¿no? Pasó también incluso en la época de, claro, en la época de la pandemia.
Entiendo que algunos,
los decretos supremos, no
algunos
sé,
¿no? Presidentes, no sé,
sí,
en Consejo de Ministros, cuando había una discusión compleja, decían, a ver, por favor, ¿qué opina el ministro de Justicia?
No, es que en Consejo estamos todos sentados.
Así es.
Y entonces tú puedes intervenir. Bueno, yo era ministra medio pesada. Claro. Entonces estaba sentada y decía, bueno, a ver, esto que se acaba de decir no se puede hacer según la Constitución, el tratado dice, la ley dice. O sea, el rol de un ministro, bueno, en realidad de todos,
claro,
es que desde nuestras diferentes carteras tenemos que decir, bueno, eso no permite la ley tal, en fin, ¿no? Los ministros estamos un poco para eso. Y en el caso de justicia, en teoría tú tienes que tener en tu cabeza por lo menos las leyes más importantes, la Constitución, y decir, eso no se puede hacer, no sé, el presidente, imagínese, ¿no? Imagínese que la presidenta mañana, su programa famoso, ¿no?
Claro.
Quiere hacerlo mañana, entonces que el ministro de Justicia le diga, mire, la ley orgánica de elecciones dice que hay un principio de prohibición de publicidad estatal, que hay un principio de neutralidad, o sea, eso es lo que tiene que hacer un ministro, o que el tratado, en fin, ¿no? O mañana que quiera la defensa esta medio triste que lamentablemente ha hecho el Estado estos días, mucho tiene que decirle, no, mira, el tratado de la Convención Americana señala, la Corte Interamericana ha dicho, ese es el rol de un ministro de Justicia, pero además en todo.
Claro.
Y entonces es preocupante que una persona con el perfil que tiene, bueno, el nuevo ministro, que además está en contra, bueno, tiene las investigaciones que se ha dicho, el perfil ya personal, pero además él tiene ideas según las cuales hasta está en contra de libertad de prensa. O sea, hay que recordar esta terrible entrevista, ¿no?, que tuvo en el marco de Punto Final, ¿no?, con Mónica Delta, cómo él concibe el rol de la prensa, luego todo lo que ha hecho, todo el enfrentamiento que tiene con Marcos Cifuentes por también lo que él cree que tiene que hacer la prensa. Él cree que hay un rol pues casi acrítico que tenga la prensa respecto de los ministros. Imagínense esta persona asesorando a la presidenta.
Claro, la asesoría legal, ¿no?, la asesoría en el marco, sí, jurídico se da en el contexto de una constitución y de unas normas que existen.
Exacto.
Bueno, ¿qué otras
tratados? Y
tratados. ¿Qué otras tareas tiene? Tiene que organizar a los procuradores del Estado.
Toda la defensa pública está dentro del marco del Ministerio de Justicia. Y claro, ahí también hay que recordar que él fue uno de los defensores de esta idea de que él fue una de las personas que decía, los defensores públicos pueden en cualquier momento aparecer los allanamientos, no pasa nada. O sea, no sé si recordamos, sí, esto en el marco de la detención preventiva, ¿no? Que no se puede detener a nadie, no se puede allanar a nadie si es que el defensor no está presente, ¿no?
Claro.
Él era uno de los defensores de esta idea. Bueno, él va a tener que ahora organizar eso,
claro,
¿no?
Porque hay dos, digamos, grandes grupos de abogados que maneja el Ministerio de Justicia. Uno son los procuradores del Estado, que esos son los que defienden al Estado peruano. Y otros son los defensores de oficio, la defensa pública, que se llama de oficio, porque es, yo no tengo plata para un abogado, el abogado me lo pone el Estado.
Claro.
O sea, estos grupos grandes de abogados son manejados por el Ministerio de Justicia.
Ahora, la defensa, ahora hay solamente una diferencia. La Procuraduría ahora es un poquito más autónoma, porque hace algunos años se ha procurado justamente eso, porque la Procuraduría defiende intereses del Estado, entonces no que se quiere, pues que, justamente por todo lo que ya ha pasado en el país, que el procurador no defiende intereses del Estado, sino del gobierno, ¿no? Entonces,
exacto,
tenemos un procurador autónomo, en fin, ¿no? Pero la defensa pública, hay que pensar que tenemos defensores públicos en todo el país, y un ministro, si bien, claro, tiene un director, tiene que por lo menos estar al tanto de cómo logra organizar toda esta defensa pública para que traten justamente a personas de escasos recursos, llegue a la mayor cantidad de personas, logre que todos tengan esta posibilidad de acceder a la justicia. Y claro, eso requiere conocer la realidad, poder entender sus peculiaridades, pero además también entender, digamos, la pluralidad que tiene el país. Y además también, no sé, pues a tener un poco sensibilidad, ¿no? Y a veces yo siento que el señor le falta un poquito esa sensibilidad en su trato con las personas de diferente tipo, ¿no? En su forma de, esa forma que él tiene un poco despectiva, a veces lidiar con las personas, creo, no sé si le permita entender la sensibilidad que hay que tener para
manejar,
la defensa pública, ¿no?
Muy bien, entonces tenemos consejo legal, procuradores, sí. Defensa pública, y el otro gran rubro es penales. Que esa es la papa caliente del Ministerio de
Siempre
Justicia.
Siempre ha sido complejo.
¿Sí? Todos los ministros de Justicia que yo he conocido me han dicho, si me quitan penales, soy feliz. ¿Ya? Y
en
claro,
la pandemia era particularmente complejo, sí.
Claro, porque es la parte más pesada. Sí. Pero está claro que el INPE, en esto de Vizcarra, ha desarrollado una función, me parece, funcional a los intereses del régimen. Porque no se entiende por qué lo mueven de Barbadillo Ancón, la resolución no ha sido publicada, no sabemos las motivaciones, pero lo que ha pasado es que lo llevan a Ancón, supuestamente a que haga vida con los reos comunes, porque es un reo común.
Pero lo van a aislar, ahora escuchaba.
Y lo meten al tópico y después lo van a aislar en un pabellón para él solo. No entiendo nada, ¿qué pasó acá? ¿No era la cosa, no era humillarlo?
Claro, en teoría, digamos, según lo que debería pasar, o sea, lo que debería suceder.
La ciencia penitenciaria.
El INPE debería ser autónomo, ¿no? O sea, supuestamente uno elige un jefe del INPE porque conoce la realidad penitenciaria y entonces el jefe del INPE toma decisiones autónomas, ¿no? Por ejemplo, en el momento que digamos, yo estaba en el ministerio, Susana Silva, que era la jefa del INPE, tomaba decisiones técnicas, ¿no? Entonces, si ella movía a un preso, era porque ella consideraba que había que moverlo. O se sancionaba a una persona, se sancionaba porque correspondía. Hay que recordar, por ejemplo, no sé si se acuerdan, ya aparece la prehistoria, en ese momento Antauro Humala hacía este amago de que hacía transmisiones en vivo, ¿no es cierto? Que no hacía, pero él hacía como que hacía, porque llamaba por teléfono, del teléfono fijo de la cárcel, y entonces se le sancionó en un punto, ¿no?
Claro.
Pero es una decisión autónoma.
No, y además el INPE es responsable de algo que es muy importante para la sociedad, que es la paz en los centros penitenciarios.
Que es muy complejo, porque además hay que recordar que los agentes no tienen armas dentro de las cárceles, porque se teme que los presos puedan tomar esas armas y tomar los penales.
Así
entonces,
es.
Llevar seguridad con esas condiciones es muy complicado, porque normalmente uno piensa seguridad, arma, ¿no? Claro, esto por supuesto sabemos que hay armas de contrabando,
no,
y eso es lo que, justamente lo que tenemos que cuidar es toda la seguridad, digamos los celulares, en fin, ¿no? Hay muchas cosas que todavía no logramos controlar.
Claro.
Y más ahora con la complejidad que muchas personas como Pérez Guadalupe está contando en su libro,
claro,
de lo que implica la existencia ahora del tren del agua y todo lo que sabemos, ¿no? Pero entonces, eso es lo que debe ser como que lo ideal. Pero claro, cuando ya ingresa el tema político, es todo más complicado, ¿no? Y entonces cuando tenemos por lo menos lo que se dice, ¿no? Que es o el ministro o la presidenta teniendo injerencia en la decisión de traslado de un preso, ya tenemos problemas, ¿no? Porque ya la decisión no se toma sobre la base de un criterio técnico, sino sobre la base de un criterio de yo quiero perjudicar o favorecer a un determinado detenido. Y no tiene lógica, ¿no? Porque si la idea es que no es un presidente elegido, que supuestamente es el argumento. La resolución se publicó, pero yo la leí. La resolución dice, según la directiva de la resolución número...
Claro, pero yo me refiero a la motivación.
Claro, es que dice, según la resolución número... Entonces, pero
claro,
eso no es un argumento, ¿no?
Claro, yo necesito la motivación.
Claro, y luego ha salido el jefe de INPE a decir varias razones que no son razones.
Que dice que el Barbadillo no existe.
Y claro, no va a existir, es que no va a existir nunca, porque obviamente los presos en general no van a ser trasladados a ese penal, porque evidentemente no es un penal normal
para
de traslado,
comunes, claro.
¿No? Es un penal que se traslada a expresidentes, ¿no? Entonces, y además yo digo, ¿no? Que lo escuchaba ayer, entrevistaban ayer a Jorge Bruce en el Epicentro, ¿no?
Sí.
Y le preguntaban, claro, ¿cómo puede ser el tema del poder, ¿no? Finalmente, si el argumento es, no es un presidente electo, bueno, la actual presidenta, si es el argumento, ella tampoco ha sido elegida como presidenta.
¿Tampoco?
Entonces, si ella tiene en ese momento investigaciones penales, ¿cómo no puede darse cuenta que ese mismo argumento se le podrían utilizar en su contra, ¿no?
Igualito.
O sea, si la idea normalmente es que los expresidentes son ubicados en penales particulares por un tema de seguridad, pero además hay un cierto cuidado porque podrían eventualmente ser afectados. O sea, muchos de ellos han tenido que ver con meter presos a algunas personas y podrían ser afectados por estos reos,
o,
¿no?
O personas que han pedido un indulto y no se los dieron.
Exacto, porque tienen tantos indultos y tantos...
Claro, guardan un resentimiento particular.
Exacto, y podrían afectarlos en su seguridad, ¿no? En su vida.
Pero además, justamente, para que no se diga que hay persecución política...
Claro.
Porque el argumento es, oiga, a mí me están persiguiendo políticamente. No, señor, le estamos dando el mismo trato que le damos a todos los expresidentes. La causa que Vizcarra puede presentar hoy es mucho más sólida, gracias
a... Podría ser el argumento en el sistema interamericano hoy.
Claro.
Porque además, si la decisión inicial era trasladarlo a un penal común, se debió hacer desde el primer momento... Claro. Y no hacer este cambio una semana después porque no se entiende la razón de la nulidad, ¿no?
No, no hay.
No, salvo no, no hay argumentos sólidos para eso.
Salvo, ¿no?, que no quisieran que converse con Castillo. Porque de nuevo, lo van a poner en un sitio aislado. ¿Por qué?
Claro, tiene mucha lógica. Porque, claro, nuevamente, si la idea era que él estuviera con los presos comunes, habría que ponerlo en pabellón común, ¿no?
Claro.
Crearle, habilitarle un pabellón especial para él, ¿no? Imagino que lo hacen para que no se cuestione el tema de seguridad o no le vaya a pasar nada y luego ellos tengan que asumir. Porque si hay una cosa que para un ministro o una ministra es terrible, es que le pase algo a una persona que uno tiene responsabilidad de cuidar, ¿no?
Así es.
Y más una persona de perfil tan alto como es el caso del expresidente, ¿no?
Ahora, vamos al tema de la corte, porque mi hipótesis es que Santibáñez viene para un corto periodo, porque en octubre tiene que renunciar para el Congreso, y había anunciado que quería postular, pero en 3 meses se puede anunciar el Pacto San José. Más cosas no vas a hacer. Y eso es lo que creo que va a presentar. Va a presentar la denuncia del tratado. Porque no se puede denunciar a la corte, no te puede salir de la corte.
La
eso, para que la gente la entienda. Nadie se puede salir de la corte. Ya lo trató de hacer Fujimori. De la competencia contenciosa de la corte, no se pudo. Lo que van a hacer es denunciar el Pacto de San José completito.
Sí, justo ayer revisaba el tratado particularmente, ¿no? Y la denuncia es del tratado en total. Eso demora un año, ¿no es cierto?
No, una vez que tú lo denuncias, durante el siguiente año...
Eres todavía como parte y todo sigue surtiendo efecto.
Exactamente,
digamos,
¿no? Y puedes presentar todas las causas que quieras.
Claro.
Entonces no les dé el tiempo. O sea, si lo denuncian ahorita en agosto, claro, se van dentro de un año.
Claro.
¿Ya? Y todo lo que pasa en este año... entra.
Claro.
Pero,
y todo lo que pasó antes también,
claro,
todavía entra, ¿no?
Claro, pero lo que presume Dina Boluarte es que saliéndonos de pacto y con un gobierno que la favorezca, ¿no es cierto?, no hay posibilidad de ir a la Corte Interamericana, donde va a perder de todas maneras por los 50 muertos.
Además, yo tiendo a pensar que el perfil elegido de ministro es también para que el argumento que se use sea un argumento de seguridad ciudadana, ¿no?
Claro.
Porque si fuera otro perfil de ministro es más complejo. Entonces, al usar el argumento de seguridad ciudadana es, nosotros queremos combatir el crimen
y no hay pena de muerte.
Y no nos deja el sistema.
No hay pena
de muerte, no hay más herramientas, no puedo utilizar otros mecanismos que el sistema no me permite, ¿no?
Pero es absolutamente falso.
Por supuesto.
O sea, ¿qué herramienta hay en el Pacto de San José que no permita combatir el crimen?
Totalmente.
¿Usted conoce alguna?
No, por supuesto.
Yo tampoco.
Porque además, justo este fin de semana conversaba con muchas personas que ven algunos temas de seguridad, ¿no? Y hay muchas cuestiones que dentro del marco normativo que tenemos podríamos implementar si es que realmente el Congreso, en vez de quitar herramientas, se pusiera a pensar en herramientas.
O sea, por ejemplo, la única instancia que ha quitado competencias a la Policía Nacional y al Ministerio Público y al Poder Judicial es el Congreso.
Claro.
O sea, han destruido el Código Procesal Penal y el Código Penal.
Claro, pensando en cuidarse ellos, porque
claro,
como ellos también están involucrados en crímenes, se quitan herramientas para toda lucha contra el crimen, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde cosas que pasan en otros países, ¿no? Cuando, por ejemplo, un número celular se usa repetidamente para la extorsión, ese número se puede bloquear,
claro,
o se le puede hacer una geolocalización. Entonces, es ponerse un poquito creativos y, por supuesto, conversar con los especialistas, que son,
claro,
las personas que saben, e intentar generar herramientas desde la ley para que, por ejemplo, no sea tan complicado conseguir una orden de allanamiento o conseguir una orden judicial por ese tipo de medidas restrictivas. Pero eso es algo que se puede hacer estando en el sistema interamericano, estando con el marco normativo que queremos, siendo protector de derechos, porque claro, la imagen que se vende, la idea que se vende es que tenemos que quitar todos los derechos y ser cero garantistas para combatir el crimen, y no tiene que ser así. Lo que tenemos que hacer es simplemente, obviamente, proteger derechos, ser creativos y, por supuesto, generar restricciones dentro de un marco constitucional. Y claro, evidentemente todos sabemos quienes somos abogados y bueno, y deberíamos eso transmitirlo a otras personas, podemos generar restricciones dentro de un marco constitucional, siempre y cuando obviamente el juez entiende, el juez puede entender que podemos ponderar derechos. Y bajo esa lógica, si combates el crimen, puedo restringir derechos sin ningún problema.
A ver, porque además la gente tiene que entender que por más que el crimen sea espectacular y esté en primera plana, el crimen es marginal en una sociedad. Es marginal. No es lo que todo el mundo hace, es al contrario, es lo marginal. Entonces, si yo legislo, ¿no es cierto?, quitándole los derechos fundamentales a todos, porque hay un criminal, entonces pasa una dictadura, inmediatamente. Y parece que nos llevan caminando a toda bala, ahí.
Claro, por ejemplo, ensalzamiento de El Salvador, ¿no? Claro. Y lo que pasa en estos países finalmente es que metes, pues claro, tú vas a evitar el crimen, claro, porque metes a todo el mundo preso.
Claro.
Entonces, si tú metes preso a todas las personas de un cierto rango etario, evidentemente vas a evitar el crimen porque todos están presos.
Claro, ¿no? El equivalente, para que la gente entienda, respecto de la población peruana, de lo que se ha hecho en El Salvador, es como si tú metieras 600.000 personas a la cárcel. Si ustedes meten 600.000 personas entre los 18 y los 30 años, claro, no va a haber crimen.
Claro.
Sí, claro. La reducción es brutal.
O lo reduces, claro.
Claro, pues tienes que meter a todos presos, inocentes, no importa, todos van a la cárcel. Oiga, pero el mío, si no, sí, pero ya está.
Claro. Y cuando venga el juez y diga libéralo, digo no, porque no, ya está preso.
Claro.
Que es un poco también lo que ha pasado en El Salvador, ¿no?
Claro.
O hago estos juicios colectivos, o los reduzco a casi, pues, claro, personas que no tienen derechos, ¿no?
Claro.
Y no necesariamente es el único mecanismo. Claro, esto tiene un afán efectista y por eso que hay popularidad, ¿no? Y son los populismos penales que conocemos. Pero hay otros mecanismos. En ese país hay gran cantidad de especialistas que podrían encontrar,
claro,
mecanismos,
lo que es,
y eso sin salir del sistema, ¿no?
Claro, sin salirse del sistema. Lo que es interesante de toda esta historia es que el discurso seguridad va a ser el que nos van a poner, sí, sobre la mesa, ¿no es cierto?, para salirnos del Pacto San José. Que no se deje engañar la gente, no hay nada en el Pacto San José que impida que tengas una política de seguridad. Nada, nada. Lo que sí hay en el Pacto San José es la posibilidad de juzgar a aquellas personas que violan derechos fundamentales, ¿no es cierto?
Y que tengamos nosotros una posibilidad más de protección de derechos cuando en el país no nos protejan,
ahora,
que es lo que ha pasado muchas veces en este país, ¿no?
Ahora, la mayoría de casos, lo que dicen todos, es, hay que hacerle el cuadro bien detallado para que todo el mundo lo conozca, la mayoría de casos del Estado peruano son laborales.
Sí, muchos pensionarios laborales, en realidad, bueno, recientemente algunos casos de jueces, hemos tenido también un par de casos recientes de temas de protección de derechos LGTBI, si es cierto, porque hemos tenido alguna violación de derechos también en ese espacio, pero no es que tengamos, o sea, miles de casos vinculados con terrorismo, periodo de violencia, conflicto armado, que es lo que se vende, no son el grueso de casos de Perú, sobre todo en los años más recientes, ¿no? Y más bien son personas que han litigado aquí en el Perú muchos años, no han conseguido nada y recién cuando han llegado a la corte han conseguido algún tipo de protección, es cierto, muchos años después, porque lamentablemente el sistema está súper sobrecargado. Pero no es que el grueso de casos sea protección a terroristas, ¿no? Que no, es el argumento
es la corte terrorista, ¿no?
No.
Terrorista,
además,
caviar, comunista.
Si nosotros vemos hoy la composición ideológica de la corte, de la comisión, ajá, es una composición hasta, yo diría, centro-derecha, hasta derecha en algún caso, ¿no? En realidad es una corte que está más bien pensando en términos de su jurisprudencia, en términos de derecho, o sea, no es una corte ideologizada como se pretende vender, son más bien cortes que piensan en términos de protección, en términos de mirar justamente en el marco del continente, cómo pueden ir avanzando en términos de derechos. No son pues estas ideas que se vienen. Yo creo que igual lo que toca hacer, sobre todo en los temas de amnistía, ¿no? Un poco la audiencia, yo creo que del otro día cuando escuchaba una de las víctimas, ¿no? Es recuperar esas historias y hacer entender que acá se protegen derechos, ¿no? Esto no es ideología,
claro,
aquí no estamos
dicho,
en caviar,
la
¿no?
La hermana de una de las víctimas ha
de
dicho,
Giselle,
la presidenta, ¿no?, ha dicho, sí, que quienes mataron a mi hermano son héroes.
Sí, eso fue durísimo, esa frase fue durísima.
Es fuertísimo, o sea, ¿cómo que los que mataron a mi hermano son héroes? Si están condenados, además, por asesinato.
Sí. Y la defensa del Estado también diciendo que todo va a ser control difuso y que se van a aplicar las normas, es una defensa absolutamente contradictoria. Si la norma era inconstitucional, si la norma era contra la convención, simplemente no debió
haberse procurado, y menos con una ceremonia en Palacio de Gobierno dándose abracitos con los violadores de derechos humanos. O sea, eso es una cosa de loco. Porque además, ya desde el punto de vista de los militares, los han estafado.
Claro. Porque les han dicho que se va a aplicar y ahora se va, le dicen a los jueces inaplícala, ¿no?
No, le dicen a los jueces inaplícala y le dicen a la corte, no se preocupen,
¿ah? Los jueces van a inaplicar.
Los jueces van a inaplicar. Entonces, ¿para qué la sacan la ley? Claro. No, para engañar a las Fuerzas Armadas.
Claro. Sí, claro, si yo fuera de las Fuerzas Armadas me sentiría burlado por una norma que al final...
Además, van dos veces. Primero la de prescripción y luego esta. Sí. Entonces, claro, lo que le van a decir a los uniformados es, no se preocupen, vamos a denunciar el pacto.
Para justo salirse del...
Claro, y denunciando el pacto, ya funciona la amnistía. No, señores militares, los están volviendo a engañar.
Porque podrían los jueces seguir aplicando todo este tiempo e incluso seguir diciendo que los compromisos subsisten.
Obviamente.
Sobre todo porque el compromiso viene de la Constitución y no solo de la Convención.
Y rige en sus consecuencias para adelante.
Exactamente.
Obviamente, no te puede... Si, aún saliéndote, ya no hay nuevos casos. Perfecto, dentro de un año ya no habrán nuevos casos. Pero todos los efectos de los casos anteriores los tienes que seguir cumpliendo.
Exacto.
Así que es imposible.
Pero incluso fuera del pacto, la Constitución igual tiene un compromiso de derechos fundamentales. Entonces, incluso si tuvieras un juez que te dijera no la Convención, la Constitución igual te genera una obligación que te permite hacer control difuso. O sea, te permite aplicar la Constitución directamente. Entonces,
pero
no vas a poder liberarte de eso.
Para nuestros gobernantes que violan derechos humanos, controlar el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional es mucho más fácil que controlar a la Corte Interamericana.
Ah, por supuesto.
Esa es la gran diferencia. Y por eso necesitamos una Corte Interamericana que no sea controlada por el poder político peruano.
Por supuesto, porque está fuera del ámbito.
Exactamente, por eso es que la necesitamos.
No, yo no lo cuestiono, claro. Pero digo, incluso si lograran eso, siempre tendremos a jueces que podrán hacer control difuso. Obviamente siempre. Hay que pelearnos en el sistema, yo creo que es algo que nos va a permite una vía adicional de protección que hasta ahora ha sido muy útil frente a gobernantes, frente incluso a jueces que a veces han sido renuentes a proteger derechos, ¿no?
Así es, frente a jueces que no protegen derechos.
Sí.
Muy bien, la doctora Ana Neira ha estado con nosotros, gracias por esto. Espero que hayan entendido, ahora voy a hacer mi focus group acá a ver si me han entendido. El Ministerio de Justicia no tiene nada que ver con el Poder Judicial ni con el Ministerio Público. ¿Ok? Son instancias diferentes con funciones diferentes. Muy bien, nos vamos. Pero antes de irnos tenemos que mencionar a nuestros auspiciadores. Ah, es el momento de poner un like, ¿eh? No se olviden porque tengo esta apuesta, los likes. Y me tienen que poner muchos likes porque yo les explico muchas cosas gratuitamente, ¿eh? Necesito los likes por el tema del algoritmo. Ya un día les voy a explicar. Pero en fin, PrestaMipe. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. PrestaMipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. UPC. La educación en el Perú enfrenta grandes desafíos. Por eso, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas apuesta por una revolución educativa con calidad, innovación y exigencia. Cuenta con más de 300 convenios internacionales en 40 países y es la única universidad peruana reacreditada por UASC, una institución que forma mentes críticas para transformar el país con estándares globales. Exígete, innova, UPC. Muy bien, no se olviden de tres cosas. Primero, me ponen el like. Luego comparten el programa para que todo el mundo se entere lo que conversemos acá. Y en tercer lugar, se suscriben a todas las redes de la República. Estamos en todo, en Facebook, en Twitter, bueno, ahora se llama X, Instagram, YouTube sobre todo, por supuesto TikTok. Ahí nos encuentran, suscríbanse para que les lleguen todos los videos que hacemos todos los días. Nos vemos el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.